Lucía Pedreira, bienvenida nuevamente en lo que es el ciclo 2013 de Lo Nuevo Mañana y en el espacio de derechos humanos. ¿Cómo andás?
Todo bien, por suerte, después de unas merecidas vacaciones. Arrancamos nuevamente con la columna de derechos humanos en un año que, contrariamente a lo que estamos acostumbrados los uruguayos, arrancó antes, se puede decir. No sí. Tuvimos que esperar que pasara turismo ni que llegara el último ciclista para tener novedades y novedades polémicas en torno a la vida política y a lo que hace a los derechos humanos específicamente. Estoy hablando de algo que seguramente todos ya están más que enterados, pero me parece relevante tocar el tema desde este lugar. Por una resolución de la Suprema Corte de Justicia del 13 de febrero, se trasladó a la jueza Mariana Mota del juzgado penal en el que estaba cumpliendo funciones a uno de la órbita civil. Mariana Mota era la jueza que tenía la mayor cantidad de causas relativas a las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, causas, por ejemplo, como la del maestro Julio Castro. Además de ese polémico traslado, que incluso llevó a cientos de personas a manifestarse en contra del mismo en la puerta y dentro de la sede de la Corte, a los pocos días hubo otra resolución que tuvo el voto de 4 de los 5 ministros de la Corte, que declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, aquella polémica ley que tuvo que aprobar el Frente Amplio de apuro para que los delitos cometidos durante la dictadura no prescribieran. Me parece importante recordar por qué el Frente Amplio tuvo que inventar ese recurso de último momento, porque después de esta resolución de la Suprema Corte hubo sectores que dijeron que se iba a pedir juicio político y se hizo un poco de circo alrededor de todo esto, cuando hace casi 10 años que este mismo partido político tiene mayorías parlamentarias y podría haber cumplido perfectamente su promesa de hacer todo lo posible para acabar con la impunidad. Así que no nos olvidemos que si la ley de caducidad y sus efectos todavía están vigentes y seguimos hablando de esto y seguimos tratando de vislumbrar una solución para que se haga justicia, es en gran medida por falta de voluntad política del propio Frente Amplio, que también vale recordar no apoyó como debería haber apoyado el voto rosado en 2009. Pero eso simplemente tenerlo en cuenta a la hora de escuchar a ciertos personajes. Para hablar de estos temas y de cómo se sigue la eterna lucha por justicia, es que estamos en comunicación con Mirta Guianze, abogada, ex fiscal y hoy miembro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Buen día, Mirta, y gracias por atendernos.
Buen día. Ya les aclaré que venía en un ómnibus y que tal vez el sonido no sea muy bueno. No sé si ustedes me escuchan bien.
Te escuchamos perfecto. Queríamos preguntarte acerca de estos temas que venimos hablando. En la declaración que hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos el 21 de febrero, en relación a las resoluciones de la Corte Suprema, dice que el freno le ha ganado al impulso, un poco haciendo referencia a otro freno e impulso de nuestra historia. ¿Hemos retrocedido respecto a los pequeños avances que se habían logrado en relación a los derechos humanos?
Bueno, es como una constatación que nosotros vemos. Los juicios están hace tiempo paralizados. Hay muchos juicios en la Suprema Corte de Justicia esperando la declaración de constitucionalidad o no constitucionalidad. Se han interpuesto toda clase de recursos. No hay demasiados elementos para investigar porque no hay una política estatal para darle a las víctimas la forma de llegar a la verdad, es decir, de encontrar la documentación, de buscar lo que en realidad puede haber sucedido. Las víctimas son las que están aportando la prueba y en ese sentido es que nosotros contratamos una realidad. Nosotros no estamos dando opiniones porque no nos corresponde sobre si actúa bien o mal determinado órgano. Estamos constatando de que está sucediendo determinada cosa con los juicios por estos delitos, ¿no?
Y en esa constatación, o sea, estas resoluciones se entienden como un retroceso o al menos un parate en estas causas.
Sí, a nosotros en realidad no nos compete intervenir en cuestiones, en juzgamientos de delitos, en eso tiene que intervenir el órgano jurisdiccional correspondiente. Pero sí hemos recibido colectivos que preocupan de estos temas, por ejemplo, asistencia a testigos y víctimas, asistencia psicológica, protección, cosas que en el Uruguay no hay, no existe. Y sí, en el resto de los países en general existe. En los países como Argentina, vamos a poner sí. Ejemplo, ¿no? Y nosotros hicimos una recomendación sorpresa elevada del Poder Ejecutivo con respecto a ese punto, en específicamente. Después tenemos otra recomendación hecha ya, esto te estoy hablando con anterioridad.
Sí.
Para la creación de una unidad especializada para la investigación de los de este tipo de delitos. Así como existe una unidad para crimen organizado o
violencia doméstica.
Especializados en violencia doméstica. Uh-huh. Y en realidad también es muy importante la especialización del personal, de todo el personal, desde el que está en la investigación hasta los jueces que tengan capacitación especial en derechos humanos, ¿no?
Okay. En la declaración también se hace referencia a la condena al Estado uruguayo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso Hellman, en la cual también se instó al Estado uruguayo a investigar y sobre todo a no obstaculizar las investigaciones. Estas resoluciones de la Corte Suprema se podría decir que son contrarias a esas recomendaciones. ¿Puede haber consecuencias, nuevas condenas por parte de organismos internacionales?
Y pueden existir, sí, en primer lugar en el juicio de Hellman, en audiencias evaluatorias se puede hacer valer esta posición para que se conozca cómo es cómo ha procedido Uruguay, en cierto sentido un segmento, ¿no? Porque el poder ejecutivo dejó sin efecto todos las clausuras que se habían hecho por la ley de caducidad y por el Poder Legislativo se dictó esta ley, que podrá ser imperfecta, pero por lo menos restableció la... Dejó claro que se restablecía la pretensión punitiva del Estado.
Uh-huh.
Y el Poder Judicial no ha recibido los postulados internacionales, que en realidad es una solución, yo diría, no sé si decirte original, porque no encuentro otra palabra. Porque decir que los crímenes de lesa humanidad empezaron con el Estatuto de Roma o cuando Uruguay ratificó tal cosa, no es así. Los crímenes de lesa humanidad son un concepto que ya viene del derecho internacional y es un concepto de orden público internacional que no lo podía desconocer la Suprema Corte. Pero ellos tienen su opinión, nosotros tenemos... Como habrás visto, tenemos otra opinión diferente, ¿no?
Y en este caso, la Corte Interamericana podría llegar a emitir algún tipo de recomendación o comunicado, de oficio, no tiene que presentarse ningún tipo de causa ante la Corte, ¿no?
Bueno, la Corte actúa en los casos concretos porque es un órgano jurisdiccional. Mm-hmm. Entonces, alguien puede, las mismas personas que estaban en este expediente pueden presentarse ante la comisión primero y después ante la corte para denunciar el caso. Y la corte verá en su momento, ¿no?
Y tenés conocimiento, bueno, como gran conocedora de todo el sistema judicial, ¿cuál es el estado de las causas que venía investigando la jueza Mota? ¿Cuántas debieron ser archivadas? O no sé si fue la totalidad.
Ella tenía algunas causas que estaban ya casi en estado de dictar este auto de procesamiento, o sea, con la prueba completa. Después, los defensores de los militares interpusieron recursos, fueron a la Suprema Corte de Justicia, y ahora cuando este caso, por ejemplo, no era de la doctora Mota, era del juzgado segundo. Uh-huh. Y de la fiscalía que fue mía de penal segundo. Pero cuando los expedientes de Mota, que yo sepa, ninguno de los de Mariana todavía la Corte se ha expedido.
Porque además Mariana Mota presentó un recurso como para que todo esto sea se revea, ¿verdad?
Bueno, ella presentó un recurso administrativo, pero la experiencia indica que generalmente no dan marcha atrás los órganos administrativos.
Es
muy difícil.
La institución...
La corte en función administrativa, digamos, ¿no?
Sí. ¿La institución de derechos humanos tiene pensado hacer algún pedido de informe o alguna otra acción para poder tener alguna respuesta de las motivaciones del traslado de la jueza Mota, teniendo en cuenta además que la Corte rechazó la invitación del Parlamento?
No nos compete a nosotros eso. Nosotros dimos como una opinión con respecto a... No podemos hablar del caso específico de Mariana Mota, nosotros estamos en desacuerdo, por ejemplo, pero sí decir que como fue por razón del mejor servicio y es necesario que se investiguen estos delitos y que no se obstruya la justicia y que se dé celeridad, todo este, el derecho a un recurso efectivo que tienen las víctimas, nosotros podemos señalar de que nos parece que en este caso no se aprovecharon bien los recursos del Estado, nos parece que no se aprovecharon bien los recursos del Estado, pero no podemos intervenir en el en la decisión de la Corte porque estaríamos invadiendo jurisdicciones ajenas. Nosotros hacemos pronunciamientos, declaraciones, recomendaciones. Más de ahí no podemos pasar.
Y en ese sentido, en la declaración que hicieron el 21 de febrero, se hace referencia también a que el sistema judicial debería modernizarse acorde a los cambios que han surgido a nivel internacional en estos temas. ¿Se piensa hacer alguna propuesta formal desde la institución o cómo creen que se puede lograr una modernización del Poder Judicial? Sí, o que se empieza a discutir.
Pensamos trabajar para elaborar proyectos. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura o Consejo de la Judicatura, como le quieras llamar. En otras partes hay Ministerio de Justicia, que acá es una mala palabra, Ministerio de Justicia, porque se evoca aquel de la dictadura, aunque en realidad, si mirás alrededor, el único país que no tiene Ministerio de Justicia es Uruguay. Pero de cualquier manera habría que separar las funciones de la Corte, que son propiamente jurisdiccionales, de estas que son administrativas, y además darle las garantías en el proceso de traslado, designación, promoción de los jueces. Eso está en distintas recomendaciones internacionales, directrices de las Naciones Unidas. O sea, hay cosas que Uruguay tendría que observar, que tener en cuenta, y bueno, vamos a pensar en trabajar en eso. Hay muchos temas en los que tenemos que trabajar, pero ese es uno de ellos, ¿no? De trabajar en la preparación de proyectos de ley.
¿Y por qué, no sé si te podés pronunciar como miembro de la institución en este sentido, ¿por qué te parece que es mala palabra en Uruguay o a qué responde que sea la mala palabra en Uruguay hablar de Ministerio de Justicia o tratar de aggiornar ciertos aspectos del sistema judicial?
Bueno, el Ministerio de Justicia, yo te lo puedo decir porque lo viví. El Ministerio de Justicia existió en la época de la dictadura y fue, incluso había el COSUJU, que era el Consejo Superior de la Judicatura, que era tenebroso porque ahí se nombraba a la gente con criterios, te imaginarás cómo, y se trasladaba. Entonces, a veces quedó esa como un prejuicio, pero no es así, porque en otros países funciona el Ministerio de Justicia para encargarse de cuestiones meramente administrativas. Por supuesto que la separación de poderes es algo que no se discute y la Corte va a conservar todas sus facultades jurisdiccionales.
Pero te diría
que en otros países, muchísimos países, existe el Tribunal Constitucional, un tribunal constitucional que es el que se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de las leyes. Y acá la Suprema Corte de Justicia tiene todas las funciones, desde la primera bombita que se quema en un juzgado, si se cambia o no, hasta la designación de los jueces, la función jurisdiccional y el control de constitucionalidad. Entonces sería bueno empezar, pero para crear un tribunal constitucional precisarías reformar la Constitución. Para hacer un Consejo Superior de la Judicatura o de la Magistratura, no, eso se podría hacer por ley.
Así que eso puede que llegue antes de un Ministerio de Justicia o algún órgano similar. Sí. Bueno, por último, Mirta, más allá de estos temas puntuales, ¿cómo viene el 2013 para la Institución de Derechos Humanos?
Bueno, viene muy ajetreado, porque ahora tenemos la Asamblea. No sé si ustedes estaban enterados, el 18 de marzo tenemos la primera Asamblea Nacional de Derechos Humanos.
La agendamos.
Y entonces, sí, se pueden inscribir todas las organizaciones sociales que tengan actividad relacionada con los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y también las gubernamentales que sean, por ejemplo, direcciones de un ministerio, direcciones de una intendencia, de una junta departamental, que tengan actividad en derechos humanos. Es la manera de oír a la sociedad civil, eso está previsto en nuestra ley. Tenemos que hacer dos asambleas el primer año, o sea que antes del 22 de junio tenemos que tener dos asambleas hechas. Entonces aprovecho, ya que me das este espacio, para convocar a todas las organizaciones de sociales que quieran inscribirse. Ustedes mismos deben estar en alguna que se
que podamos ir.
Gente que tiene actividad artística, que también está vinculada a los derechos humanos, porque acá no solo son los derechos humanos, los derechos civiles, como se decía antes, sino que están los económicos, sociales y culturales. Entonces, perfecto. Se pueden dirigir al mail asamblea.ddh.
Sí.
@ INDDHH.
Sí.
.gov.uy.
Perfecto.
Hasta el 15 hay plazo para inscribirse y el 18 es acá todo el día en la sala Cuña Figueroa con ejes temáticos que vamos a tener para conversar. De ahí saldrán grupos de trabajo para seguir esos grupos de trabajo van a seguir operando con nosotros, dándonos insumos y armando el trabajo de todo el año, ¿no?
Así que además de recibir inquietudes, digamos, ustedes harán una devolución de este, digamos, de ese primer año de trabajo.
Porque la propia ley, sí, la ley nuestra es la 18.446. Si alguien la quiere ir, está en la página.
Sí.
Bueno, te queda claro que entre asamblea y asamblea funcionan los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo van a estar integrados con gente de la sociedad civil que quiera trabajar en estos temas, justamente
quiera aportar,
dar ideas y realmente nos han llegado cosas muy interesantes de gente que viene a vernos y que, bueno, en el ámbito de una asamblea va a ser mucho más ordenado y vamos a poder ir llevando la anotación de todo lo que está sobre la mesa.
Perfecto, queda agendado entonces y estaremos difundiendo para aquellos interesados en participar. Te agradecemos mucho estos minutos en la nueva mañana, probablemente estemos en contacto nuevamente durante este año, Mirta.
Bueno, cómo no, bueno.
Muchas gracias.
Tal vez.
Hasta luego.
Hola, ya.
es el matador de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
La luz de aire recopadas. Y siguiendo bueno con el tema de las violaciones a los derechos humanos, en este caso durante las últimas dictaduras en el Cono Sur, miramos un poco hacia la vecina orilla, porque en Argentina se está juzgando a los responsables de la coordinación del Plan Cóndor, algo que, como hablábamos recién con Mirta, acá estamos a años luz de que suceda algo parecido. Los uruguayos, que se jactan de que nuestro sistema político es más democrático y menos corrupto que el de Argentina, deberían sacarse el sombrero ante la justicia y la voluntad política que hay en torno a estos temas desde hace algunos años en nuestro país hermano. Ya comenzó el juicio oral en una causa que incluye a 106 víctimas, todas asesinadas o desaparecidas. La mayoría son víctimas uruguayas, pero también hay de Argentina, de Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. De los 25 acusados, el único que no es argentino es el uruguayo Manuel Cordero, que ojalá se coma unos cuantos años. Cordero, que recordemos, fue uno de los represores más importantes del Centro de Detención Automotores Orleti en Buenos Aires y responsable también de la mayoría de los traslados de presos entre ambos países. Se los acusa de asociación ilícita para delinquir, privación de libertad y tormentos. También están acusados en esta causa Videla y Viñone, presidentes de facto en la dictadura argentina, que están enfrentando además otros juicios. Este es el primer juicio que intenta juzgar la coordinación que significó el Plan Cóndor entre las diferentes dictaduras. Esperemos que al menos a través del sistema judicial argentino algunos uruguayos puedan acceder a un poquito de justicia. Para terminar, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como siempre que hablamos de los días de mencionar, que está bueno que existan para recordar, para conmemorar, utilizarlos para que ciertos temas que muchas veces pasan desapercibidos para la opinión pública en días de celebración cobren relevancia. Pero está bueno que ciertas problemáticas como son la violencia de género y las diferencias de género a todo nivel, que casi siempre nos perjudican a las féminas, estén presentes todos los días. Para las autoridades que diseñan políticas, pero también para el tipo de a pie, los bombones, las flores, los regalos están bárbaros cualquier día, pero siempre acompañados de respeto y sobre todo igualdad. Así que en este 8 de marzo y todos los días, a tener presente que todos tenemos los mismos derechos y hacer de eso una realidad. El Día Internacional de la Mujer se declaró así en 1977 por las Naciones Unidas, recordando en esa fecha, según algunas versiones, a un grupo de obreras textiles que allá por 1908 en Estados Unidos reclamaban a través de una huelga el derecho a sindicalizarse por mejores salarios, jornadas de trabajo más cortas y en rechazo al trabajo infantil. Durante esa huelga casi 130 mujeres murieron, así que vaya un recuerdo para ellas y para todas las mujeres a lo largo de la historia que han dejado su vida en la lucha por igualdad. El Día de la Mujer además es una buena excusa para aprovechar a celebrar lo re lindo que es ser mujer, así que sin perder la costumbre de terminar con algunas invitaciones, van algunas para hoy y para la semana que viene. Hoy a las 6 de la tarde las cuerdas de tambores La Melaza y Afrogama, íntegramente formadas por mujeres, creo, Invitan a condombiar un poco, despidiendo también el mes de carnaval. Esto es en Isla de Flores y Barrios Amorín a las 6 de la tarde. A las 8 de la noche en el Teatro Solís se presentan tres mujeres hermosas con voces hermosas, Ana Prada, Keshi y Yusa. Esto es con entrada libre, tienen que llamar a ver si quedan todavía porque esto viene ya de algunos días. El teléfono es 1950-3323, a ver si quedan lugares todavía. Y bueno, el 14 y el 21, esto es más para más adelante, pero bueno, lo digo igual porque es el jueves, así que a la próxima función no llego. Se estrenó ayer en el Teatro Anglo, que está en San José 1426, la obra de teatro Hasta que la muerte nos separe, que es acerca de una historia de amor complicada que trata la temática de la violencia de género en todas sus formas, incluso aquellas que tenemos tan naturalizadas que ya no vemos como violencia.
Ajá.
De esto se va a hacer una función gratis en el Teatro Florencio Sánchez el jueves 20.
Bien, a tenerlo en cuenta entonces.
Jueves, ahora me entró la duda. Y por último, una invitación para debatir un poco sobre el rol de las mujeres en el periodismo. El miércoles y jueves de la semana que viene.
20 y 21.
12 y 13, perdón.
12 y 13. El 20, dijimos, el 20 es miércoles. Allí la función gratis en la sala Florencio Sánchez de esta obra teatral que habla un poco de las relaciones conflictivas, de la violencia en el hogar, digamos, o en la pareja, que se llama Hasta que las muertes no se paren. Esa es una de las invitaciones para el miércoles 20. Y después tenemos la semana que viene, el miércoles y jueves, que vendría a ser 13 y 14,
exacto,
si no me equivoco.
En punto de encuentro, que es en San José 1116, a las 7 de la tarde, se van a realizar mesas de discusión con destacadas periodistas de nuestros medios acerca justamente del rol de las mujeres en los medios y de la investigación periodística en Uruguay. Esto es con entrada libre, así que quedan todos invitados. Me despido, saludo a todas las mujeres de mi vida y les dejo un tema de Orillaz que se llama Mujer.
Preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Silos trabajando, dando amor, a veces no reír, sin lugar en el tiempo. Al hecho, abusos sexuales,
explotación de edades, corrupciones sociales, criminales.
Como Mariana Grajales, está fundida aquí la historia, pero aún la victoria no se ha logrado.
Hay que seguir con fuerza y que todas
luchen por lo amado, reivindicando a la mujer progreso. Aunque sé que
para lograrlo hay un gran trecho, te digo de hecho.
Cuando lágrimas tú llorabas, mamá calmaba pecho.